Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Temas y Análisis. Hay muchos temas en la vida nacional, pero hay que ponerle atención a los que son prioritarios. Porque si nos ponemos a analizar lo que sucede en la vida del país, prevalece más que todo esos distanciamientos en el orden político, esos discursos virulentos, esas defensas, esos ataques y tantas cosas que más bien mantienen en zozobra al pueblo hondureño. Pero hay elementos fundamentales en la vida de un país y ellos son la educación y la salud. Pero un pueblo enfermo no puede ni educarse ni puede trabajar ni puede progresar. Entonces el campo de la salud es un campo que debe de ser atendido por el Estado en forma prioritaria. Por eso hoy nuestro tema lo vamos a dedicar precisamente a los problemas que hay en el campo de la salud. Porque es constante que a diario todos los medios de comunicación empiezan a dar las noticias relacionadas con el dengue, con los problemas que están originando, en este caso, por ejemplo, las quemas o los incendios forestales. Nosotros, por ejemplo, los que padecemos de cuestiones bronquiales, pasamos afectados precisamente por ese humo que pasamos aspirando desde la mañana hasta en horas de la noche. Es algo que la mayoría de la gente está enferma precisamente de las vías respiratorias por el calor y por el humo. Pero también hay otras enfermedades gastrointestinales y de otra índole. El dengue, que es un problema muy serio, porque el dengue está atacando a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Y cada día se presenta más casos de dengue. Por eso hoy queremos analizar con nuestros invitados los problemas que hay en el campo de la salud. Y otro de ellos, que también ha venido llamando la atención, es el de los enfermos renales, los que tienen que estar sujetos a tratamiento de diálisis. Y eso también ha venido teniendo serias consecuencias en los últimos días. Mis invitados de hoy: el doctor Samuel Santos, que es el presidente del Colegio Médico de Honduras. Y tengo otro invitado que vamos a tenerlo un poquito más adelante, porque viajó hacia Argentina, llegó hoy en la mañana a la República Argentina, pero nos dijo: no, a pesar del horario, yo me voy a condicionar para estar con ustedes a través del correo electrónico. Y así lo confirmó en la comunicación que tuvo el Departamento de Producción de LTV el día de hoy. En cuanto esté disponible, ahí estaré con ustedes, porque él es un nefrólogo que ha venido atendiendo muchos casos, especialmente en el norte del país. Él es el doctor Ovidio Calderón. Ahí lo tendremos más adelante en el programa. Mientras tanto, le damos la más cordial bienvenida al doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo.
Es un placer saludarlo, don Abun Valladares. Siempre es un honor para mí poder intercambiar ideas y pensamientos en pro de la patria común que tenemos todos, para que su auditorio pues pueda tener una opinión que se forme. Al final de cuentas, pues el auditorio, su propia opinión, nosotros aquí damos la que nosotros consideramos es la más correcta. Gracias por esta invitación nuevamente.
Hola, gracias a usted por atender nuestra invitación. Doctor Santos, usted como presidente del Colegio Médico de Honduras está bien informado de todo lo que está sucediendo en el campo de la salud, porque la gente se queja mucho de que llega a los hospitales públicos y puede ser que sean atendidos por los médicos, pero los médicos lo primero que hacen es que, de acuerdo a la enfermedad, le recetan, van a la farmacia de los hospitales y es no hay medicina. Y esa gente tiene que salir a comprar medicamentos que ya los encuentran en las farmacias, ya con precios elevados. Y estas son gente de situación económica muy baja, que a lo mejor no tienen la opción de poder hacer estas compras. ¿Cómo está la dotación de medicinas en los hospitales públicos, doctor Santos?
Sí, muchas gracias por permitirme hacer esta pequeña reflexión en este momento. Hay que definir que salud es el bienestar pleno, físico, mental y social de un ser humano. La salud pues no tiene colores políticos, no tiene raza, no tiene credo, religión. Cualquiera de nosotros que tenga un infarto o del miocardio, el tratamiento es el mismo, sea pobre o sea rico, o sea de la religión que profese. No reconoce izquierdas y derechas. Quizá la salud es muy parecida a la muerte, es muy democrática. A todos nos puede llegar el momento de hoy, a todos nos va a llegar ese momento. En este momento, los hospitales del país, como ya históricamente hemos tenido en los últimos 40, 50 años, un déficit de medicamentos. La población ha ido creciendo y nos hemos quedado cortos en el presupuesto general para la Secretaría de Salud. Con decirle que este año el presupuesto para salud pública debió haber sido de 49 mil millones de lempiras, un 12% del presupuesto general de la República, que es de 406 mil 750 millones de lempiras, pues de eso debieron corresponder 49 mil millones de lempiras a salud pública. Le asignaron 32 mil millones. Tenemos un desfase ahí, un déficit presupuestario de 18 mil millones de lempiras. Es fácil entender entonces de que no vamos a poder tener ni todos los médicos, ni todas las enfermeras, ni todos los insumos, ni todos los materiales, ni todos los medicamentos para atender a una población que demanda cada vez más servicios de salud, porque hemos descuidado la parte de la medicina preventiva. La atención primaria en salud, que es aquella que nosotros debemos fortalecer, sobre todo en países del tercer mundo como lo es nuestro país Honduras.
Sí, aquí el problema que se presenta, doctor Santos, es que, como usted bien dice, la población va creciendo y la demanda hacia el campo de la salud es mucho mayor. Hay más población, hay más enfermos también. Porque aquí es la atención que debe de brindarse por parte del Estado a los hospitales públicos. Pues, yo escucho siempre las quejas de los enfermos que llegan a buscar atención médica en los hospitales, por ejemplo, Hospital Escuela en Tegucigalpa, el Catarino Rivas en San Pedro Sula, el Atlántida en La Ceiba, o sea, en esos hospitales que son del Estado. Y la verdad es que cuando estamos viendo todo lo que sucede, por ejemplo, el dengue está haciendo estragos a nivel nacional. Y si bien es cierto que los medicamentos para el dengue son precisamente para estabilizar al paciente, al que ha sido afectado por el Aedes aegypti, lo que tiene que hacerse es mantener los medicamentos necesarios para darle estabilidad a ese enfermo, para que no llegue a los extremos. ¿No es así, doctor Santos?
Sí, es correcto. El dengue es un caso especial. Es una enfermedad infectocontagiosa transmitida por un vector, en este caso, como usted bien lo dice, el Aedes aegypti, que es un mosquito transmisor del dengue. En este caso, pues lo que se tiene que hacer es trabajar ahí sí conjuntamente la población junto con el gobierno. No hay forma de que podamos vencer la enfermedad transmisible por vectores sin que participen los dos sectores. Si la población se vuelca a cuidar los solares, los lugares donde se cría el vector, pues va a tener cierto impacto. Pero sin la participación del gobierno no va a ser el impacto esperado. Y si el gobierno hace su parte, pero la población no hace la suya, de igual manera no va a haber un impacto positivo. En este tipo de enfermedades sí se necesita la prevención. La población debe saber de que no hay medicamentos para el dengue. No existe antidengue, denguina, dengue ya, dengue stop, no existe. En realidad lo único que hacemos nosotros es proporcionar el líquido intravenoso al que tenga un dengue con signos de alarma, con hipotensión arterial, y le estamos monitorizando sus signos vitales y el conteo de plaquetas para evitar de que vaya a llegar a la fase hemorrágica. Una vez que el dengue avance a una fase hemorrágica y a shock, las posibilidades de muerte son altas y no tenemos ni desde el principio de la enfermedad, por muy simple que sea, ni al final de la enfermedad, por muy grave que sea, no tenemos un medicamento que detenga la enfermedad dengue como tal. Por lo tanto, esa sí es responsabilidad tanto del gobierno como de la población. Antes existía la Secretaría o el Servicio Nacional de Erradicación del Mosquito, de la Malaria, el SNEM, ¿verdad? Que ahora ya no existe este sistema. Mirábamos nosotros cómo andaban vehículos por las calles haciendo las vaporizaciones necesarias para la eliminación del mosquito volador. Pues también se hacían visitas a las casas donde hacía abatización de las pilas de agua, ¿verdad? Para eliminar las larvas del zancudo. No se está haciendo. Entonces eso es una situación en la que no está trabajando de la mano el gobierno con el pueblo. Y aquí debemos de involucrarnos todos. El Ministerio de Educación con los estudiantes es un aliado perfecto, el estudiante de secundaria sobre todo, para ir a los barrios y colonias y hacer limpiezas. Los patronatos para hacer limpiezas en los barrios los fines de semana. Es importante que todos nos involucremos en el dengue porque sí hay que entenderlo, no importa. Y aquí sí, no importa si usted es rico, pobre, de izquierda, de derecha, negro, blanco, musulmán, judío, lo que usted quiera, si le pica un mosquito con dengue, pues puede llegar a una etapa muy difícil y la muerte lo puede sorprender.
Ahora, doctor Santos, cuando platicábamos en programas pasados con la doctora Elga Codina, que era la presidenta del Colegio Médico de Honduras, decíamos de que se habían visto distanciamientos entre lo que es el CESAL, la Secretaría de Salud, y las instituciones que tienen que ver también en el aspecto de la medicina, por ejemplo, con el Colegio Médico de Honduras, con el Colegio Químico Farmacéutico, con el Colegio de Psiquiatras, para mantener precisamente un enfoque directo, pero bien concertado por todos los sectores que conforman el campo de la salud. Me decía la doctora Codina en aquel entonces de que no había una comunicación. Primero fue con el ministro José Manuel Mateu y con la nueva ministra, que también parece que no han habido esos acercamientos. Doctor Santos.
Sí, desafortunadamente tenemos que reconocer que como hondureños estamos viviendo en una sociedad bastante polarizada. Y creo que nosotros no estamos manejando bien las contradicciones. Las contradicciones son naturales.
Claro.
Usted y yo no podríamos estar de acuerdo en un tema, pero eso no significa que debamos de ser enemigos porque en algún tema no coincidamos. Sí. Quizá coincidimos en 10 temas y en uno no, pero ese tema en el que no coincidimos no nos puede convertir en enemigos. Debemos vernos como aliados. Entonces el Colegio Médico ha buscado permanentemente el acercamiento con las autoridades de salud pública, anteriormente con el gobierno anterior, con la ministra de Salud, en el gobierno actual, pues con los dos ministros que han habido, nosotros estamos buscando la posibilidad de encontrar ese diálogo, pero un diálogo que sea fructífero.
Así
que sea fructífero, ¿verdad? Que muy posiblemente no vamos a estar en todo de acuerdo. Y es así, es natural que los seres humanos tengamos diferentes puntos de vista, pero justamente el diálogo es para eso, para encontrar los puntos coincidentes, porque aquí somos un solo equipo. Por ejemplo, usted con este programa y hablando de salud pública, usted está poniendo su granito de arena para la solución de un problema social.
Claro.
Y está prestando su medio de comunicación para que nosotros podamos llegar a la población y explicarle cómo podemos resolver los problemas de salud. Puede ser que usted no esté del todo de acuerdo con lo que yo planteo y yo no esté del todo de acuerdo con lo que usted dice. Pero si unimos las partes positivas de las diferentes posiciones, creo que vamos a encontrar la síntesis más correcta para poder hacer una praxis más correcta para todo el país, ¿verdad? Esto es para bien de todos. Sí. Yo creo que, nuevamente, usted tiene razón en la observación, ¿verdad? Sí hemos estado polarizados, hemos estado distanciados, pero hay que construir siempre hay que construir esos puentes de comunicación, no romperlos, porque aquí en salud lo que se pierde son vidas, y eso sí es una vida que se pierde. No estamos de acuerdo, eso es lamentable.
Yo creo que sí, en esto, yo creo que se ha perdido una relación entre lo que es el gobierno y los sectores. Una vez platicaba con la doctora Suyapa Figueroa, que también fue presidenta del Colegio Médico de Honduras, y con el doctor Carlos Umaña, que cuando se discutía el presupuesto general de la República, se le estaba indicando a los proyectistas del presupuesto de que el presupuesto para salud no reunía los términos que debían de contemplarse para hacerle frente a los grandes problemas, y que lo que estaba siendo presupuestado le faltaban como 19 mil millones de lempiras para ajustarse a la realidad de atención de la salud, doctor.
Sí, es correcto. Desafortunadamente son colegas que además ahora son diputados,
¿verdad? Sí, sí, sí.
Y cuando ellos plantean esas necesidades son vistos como enemigos. Entonces, eso es lo que no entendemos, ¿verdad? Cómo un diputado, a sus propios compañeros de Cámara, los vean con desprecio o como enemigos, porque están pidiendo de que se dé un presupuesto general para salud pública que sea adecuado para la atención de hondureños. Que no hay que olvidar que todos esos hondureños que están siendo atendidos en los hospitales son los votantes de ellos, son los que los eligieron. Entonces, esperan de sus diputados que por lo menos generen un presupuesto general de salud pública que sea adecuado, pero con un déficit de 18 mil millones de lempiras, yo le reitero, vamos a tener permanentemente problemas en la gobernanza de salud pública.
Sí, yo creo que sí. Ahora también estamos hablando en este campo de la salud, de los medicamentos y todo lo que se necesita para la atención del público, pero hay otros elementos que están asociados precisamente con la atención de los pacientes, y son los equipos. Porque se ha venido diciendo de que en algunos hospitales los quirófanos están en malas condiciones, son obsoletos. Parece que al Catarino Rivas en estos momentos se le hizo una donación de un quirófano pediátrico que parece que va a servir mucho porque está construido con los altos términos de tecnología para atender a los niños. Pero la cosa es, ¿qué especialistas están atendiendo ese tipo de equipos, doctor Santos?
Sí, en el caso de equipos y de todo equipos de última generación, uh-huh, es importante hacer ver aquí que el Estado, el gobierno, cuando tiene estos equipos, se le olvida algo fundamental, que sí hace la empresa privada, el mantenimiento. Uh-huh. Entonces, en el Estado no se da mantenimiento, y cuando compra equipo, para ahorrarse un poco de dinero, no compra el seguro y el mantenimiento porque dicen que se gasta mucho. Entonces, el equipo tiene una vida media de 2 a 5 años en el Estado. Uh-huh. Algo que en la empresa privada posiblemente dura 10 años, en el Estado puede durar 2 años. Y eso es lo que genera una carga pesadísima. Si usted mira los países desarrollados, cuando compra un equipo nuevo, también tienen garantía y también le dan mantenimiento a su equipo. Ese es el gran secreto. Usted mira las grandes aerolíneas, esos aviones tienen 10 a 15 años de andar volando. ¿Pero por qué tienen tantos años de estar en el aire? Por el mantenimiento. Sin embargo, nosotros aquí en los hospitales no le damos mantenimiento a las máquinas de anestesia, uh-huh, a los ventiladores mecánicos, a las máquinas de rayos X. El tomógrafo está en mal estado en el Catarino Rivas desde hace años. En el hospital escuela también tenemos problemas de imágenes porque no estamos dando mantenimiento. Preferimos decir por 3-4 años que no hay equipo a decirle de vez en cuando al paciente que por 3 días no va a haber tomografía porque está en mantenimiento. Claro. Entonces nunca sabíamos el tomógrafo, lo ponemos a trabajar día y noche, los 365 días del año, y a los 2 años ya no tenemos tomógrafo. Cuando perfectamente en esos 2 años pudimos haberle dado 6 días de mantenimiento y no hubiera generado tanto malestar en nuestros pacientes.
Y ahí es también donde tienen ustedes los médicos los grandes problemas, porque cuando estos equipos están en malas condiciones, tienen que esperar a que las citas sean prolongadas, o sea, que no estén el tiempo suficiente porque no tienen el recurso técnico a su mano para poder atender a ese paciente. Y ya cuando viene alguien a reclamar, dice, es que me dieron la cita para hasta el mes de septiembre, pero a lo mejor se la han dado así porque los equipos no están en buenas condiciones, doctor.
Así es, y por ejemplo, usted tiene un problema de neurocirugía, tiene un tumor cerebral, necesita el neurocirujano ver una tomografía o una resonancia magnética nuclear de su problema, y cuando usted llega a la siguiente cita, porque son pocos los neurocirujanos que trabajan con el Estado, cuando usted llega, llega sin el estudio. Entonces hay que volver a esperar otros meses más para que pueda ser evaluado nuevamente. Entonces las citas se van prolongando debido a la falta de equipo de diagnóstico. El médico se vale de estos medios de diagnóstico para poder definir qué enfermedad tiene usted y cuál es el mejor tratamiento que se le puede dar. Claro. Si es quirúrgico, o va a ser médico, o va a necesitar algunos medicamentos. Pero si no tenemos un adecuado sistema de imágenes, no vamos a poder nosotros llegar a un diagnóstico certero, y por lo tanto, sin diagnóstico certero, no puede haber un diagnóstico adecuado para la enfermedad del paciente.
Qué bien. Bueno, tenemos otro caso, doctor, que es el que está más actualizado en el campo de la salud, y es la situación que se presenta con los enfermos renales. Lástima que no tenemos al doctor Ovidio Calderón, que nos dijo que iba a estar con nosotros porque viajó a Argentina. Platiqué con él y me dijo, mire, me voy a condicionar al horario, por el cambio de horario que hay con Argentina, pero voy a estar participando con ustedes porque me interesa el tema. Y claro que le tiene que interesar porque él es nefrólogo, y como nefrólogo él está viendo los casos que tiene que estar atendiendo en el norte del país, y tiene información de lo que sucede a nivel nacional. Doctor, en esto de la asistencia que se debe a los pacientes que sufren enfermedades renales y que tienen que hacer uso de tratamientos de diálisis, esto ha venido a traer serios problemas porque el gobierno está viendo que las empresas que han estado trabajando en eso son catalogadas como monopolios que han estado distorsionando la atención a través de las ganancias médicas que se pueden obtener. Me imagino que estos son tratamientos muy caros y que por eso el Estado no ha podido hacerle frente, doctor Santos.
Por eso quise desde un principio definir lo que era salud, ¿verdad? Uh-huh. La salud no solo la ausencia de enfermedades, el bienestar pleno, físico, psíquico y social del paciente. Y que la salud no tiene precio, ¿verdad? La salud pues es un bien que claro, pertenece a todos. Sin embargo, cuando nosotros quitamos al Estado en el centro de que es el que debe garantizar el acceso a la salud, entonces se convierte en mercado. Y usted sabe que un negocio va a trabajar en función de la ganancia. Si usted y yo compramos máquinas de hemodiálisis, no vamos a poner un centro de hemodiálisis para hacer caridad, lo vamos a hacer para hacer dinero. Tenemos que hablarlo así. Si tiene otra compañía, no la vamos a ver como aliada, la vamos a ver como competencia. Entonces, habiendo dos compañías de diálisis, hay competencia, claro, y empiezan a pelear con los pacientes. Es decir, que el paciente se convierte en la mercancía a pelearse, claro, porque ese es el mercado que hay que pelear, el paciente renal. Y si viene una tercera compañía, esa compañía vuelve a ser competencia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado aquí? Centralizar. Debe ser el Estado mismo el que centralice los servicios de hemodiálisis. Debe manejar la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social para no tener este tipo de problemas y el paciente sepa que hay un sistema único de atención de pacientes renales. Hay que hacer una aclaración, y me hubiera gustado que Ovidio estuviera escuchando esto. El enfermo renal, cuando ya necesita hemodiálisis, es un enfermo que ya llegó a la etapa final de la enfermedad. Ya la hemodiálisis solo es un tratamiento paliativo. Es para prolongarle la vida nada más. Sin embargo, lo más necesario en los pacientes renales es la prevención. ¿Con quiénes deberíamos estar trabajando nosotros para prevenir la enfermedad renal? Con los niños, en las escuelas, diciéndoles qué deben comer, cómo deben comer, qué deben tomar, qué no deben tomar, enseñándoles a tener una vida saludable. Claro está, si hacemos una campaña nacional de nutrición en las escuelas, en los niños, vamos a mejorar dentro de 20 a 25 años, vamos a reducir la cantidad de enfermos renales. Sin embargo, se van a tocar también intereses económicos de otro tipo de empresas, ¿verdad? De empresas que venden alimentos que no son muy saludables para los niños y para el ser humano, ni para los niños ni para los adultos, y que generan la enfermedad renal. Entonces, si no podemos nosotros trabajar la base, pero tampoco podemos atender adecuadamente la parte final de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es desarrollar un programa de trasplante renal. Aquí no queda de otra, ¿verdad? Yo creo que el Congreso Nacional de la República tiene el gran reto de generar leyes para que aquí se pueda hacer trasplantes renales cadavéricos, ¿verdad? Claro. Trasplante renal de un cadáver que pueda quedar bien el riñón. Tal vez una persona muere por un accidente y tiene una histocompatibilidad muy parecida con el paciente que necesita un riñón. Entonces lo que se hace es trasplantarle ese riñón a la persona que necesita y mejora la calidad de vida del paciente, puede vivir muchos años de manera adecuada. Hay muchos casos aquí en Honduras de personas trasplantadas. El doctor Ovidio Calderón, aquí en la Costa Norte, él es pionero de los trasplantes renales. Él tiene muchos pacientes que han sido trasplantados y que están viviendo una vida plena, saludable. Él es testigo, por eso me interesaba que él estuviera, pero hay problemas de conexión, imagino yo, desde Buenos Aires a Honduras, pues me imagino que tiene algún problema. Además, me informó que le hackearon el WhatsApp.
Yo, ¿verdad?, sé.
Y yo estuve recibiendo el número de él, estuve recibiendo mensajes de que me vendían dólares. Hay que tener cuidado en eso cuando a uno le hackean el WhatsApp, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, definitivamente, los nefrólogos saben que la mejor forma de prevenir males mayores es mejorando la nutrición de todos, ¿verdad? Todos debemos defender, claro, eso, desarrollar desde el Congreso Nacional. Y sería bueno, don Aún, le recomiendo que usted invitara a colegas médicos que están en el Congreso Nacional de la República para que le hablen, ¿verdad? El doctor Umaña, el doctor Denis Quirino, la doctora Figueroa, para que puedan conversar en este programa sobre las leyes que hacen falta para que se puedan realizar los trasplantes de riñón cadavérico. Ahora, eso sería un paso trascendental en Honduras.
Tengo entendido que la doctora Figueroa está por introducir al seno del Congreso Nacional un proyecto de ley para las enfermedades renales. Y esto, como usted dice, es importante, lo de la prevención. Yo recuerdo, doctor Santos, allá en mi tiempo de estudiante de secundaria, teníamos un profesor de apellido Bardales que nos daba algunas prevenciones de algunas de las enfermedades. Decía, miren, la cirrosis no solo es porque el que bebe, bebe y bebe, va a atacar el hígado. La cirrosis también puede venir de los alimentos que ustedes no deben de comer en exceso, esto, esto y esto, para evitar una cirrosis. Porque la cirrosis no solo porque estén bebiendo bebidas alcohólicas, sino que también por medicamentos. Y el doctor Bardales siempre nos decía que habían estas enfermedades que había que buscarlas en forma de prevenirlas desde la juventud, para evitar llegar a edades ya adultas donde las enfermedades ya son un problema, doctor Santos.
Es correcto. Justamente tal como se lo explicaban usted, sigue siendo igual.
Uh-huh.
En este momento, el muchacho de 30 años, es un hombre joven,
uh-huh,
que anda en el campo, está en la aldea, está en el barrio, en la, uh-huh, colonia, posiblemente ande con la azúcar alta, una glicemia alta, pero él no se da cuenta. Anda con hipertensión arterial, pero él no se da cuenta. Entonces, le diagnosticamos esa enfermedad hasta dentro de 10 años, cuando ya el riñón ha sido dañado por estas enfermedades.
Uh-huh.
¿Por qué se da eso? Porque no tenemos atención primaria en salud. Si nosotros tuviéramos centros de salud equipados con médicos, enfermeras, tomáramos presión arterial, hiciéramos tomas de glicemia, pudiéramos saber nosotros quiénes son los que están en riesgo de enfermedad renal.
Uh-huh.
Pero aquí, desde los 30 años, muchas personas tienen elevada la glicemia, pero nunca se van a hacer un examen de glicemia. Como no sienten nada, pues siguen trabajando igual. De vez en cuando sienten un dolorcito de cabeza, se toman una Panadol y ya, se acabó. Y al día siguiente a seguir trabajando. Eso ocurre porque no prevenimos la enfermedad renal, ¿verdad? Estos pacientes que padecen durante muchos años y de forma silenciosa. Por eso la hipertensión arterial y a la diabetes se le llama un asesino silencioso, porque nos está matando todos los días despacio,
claro,
sin hacer mucho. Cuando ya nos damos cuenta, pues ya es demasiado tarde, ya tenemos insuficiencia renal, y muchas de las veces cuando ya llegamos al médico, ya es únicamente para llegar a hemodiálisis, y eso sí es bastante grave.
Sí. Y es que es cierto, doctor, porque voy a darle un caso, por ejemplo, muy personal. Yo tuve una neumonía y el doctor Roberto Tinoco, en paz descanse, me atendió y me mandó a hacer radiografía y todo. Yo tenía como 30 años de dedicarme a fumar el cigarrillo, y ese cigarrillo, pues hasta dos cajetillas diarias consumía de tabaco. Y el doctor Tinoco me mandó a hacer los exámenes y todo, me dijo, mirá, aún sentite dichoso y dale gracias a Dios que los pulmones los tenés limpios, pero tenés una afectación bronquial a causa de la nicotina, así es que deja de fumar. Así que al siguiente día, cajetilla a la basura. Porque uno tiene que seguir también las indicaciones del médico, qué es lo que le puede hacer daño a uno. Claro, eso ya le deja afectaciones a uno. A Dios gracias, no en los pulmones, pero sí en los bronquios. Por ejemplo, el humo que estamos ahora aspirando de estos incendios, a uno le molesta por la afectación bronquial que pueda tener. ¿No es así, doctor Santos?
Es correcto. Si usted, en el caso de que le diagnosticaron su tabaquismo,
uh-huh,
usted era tabaquista, y no hubiera hecho caso, hubiera seguido fumando,
claro,
hubiera hecho una inflamación pulmonar, un enfisema. Tanto que nosotros entendamos que la prevención sigue siendo la mejor herramienta que tenemos nosotros en el tratamiento de las enfermedades, ¿verdad? Por eso siempre vamos.
Tengo problemas.
Las formas de vida adecuadas, las formas de vida que tienen una afectación importante en la vida del paciente, sean niños o sean adultos. Pero entonces la prevención es lo más importante y es lo más barato, es lo más sencillo de hacer. Cuando la enfermedad ya se manifiesta como tal, ya no hay mucho que se pueda hacer y eso nos genera pues grandes problemas de salud en el futuro.
Bien, doctor, nos vamos a ir a una pausa y le voy a solicitar que me haga una revisión ahí de su sistema de comunicación de sonido, porque hay momentos en que se corta un poquito la captación aquí en el estudio, pero es muy poco, pero sí me gustaría que revisara durante estemos en esta pausa, la cual vamos a retornar en unos instantes para seguir hablando sobre los problemas en el campo de la salud. Ya retorno con ustedes. Doctor Santos, hemos tenido problemas con la comunicación con el doctor Ovidio Calderón, por eso de que él se encuentra fuera del país, nos dio su correo electrónico y hemos estado haciendo el contacto, pero imposible. Puede ser que tenga problemas con la situación en que él se encuentra en Buenos Aires. Pero nos hubiera gustado también tener su opinión en relación con esto de las enfermedades renales. Porque, doctor Santos, aquí es donde creo que también falta un entendimiento por aquellas personas que manejan a nivel de gobierno el campo de la salud. Cuando se produjo la, podríamos decir, la protesta por parte de los enfermos renales que se tomaron la CA5 a la altura del Durazno, este movimiento estaba precisamente encabezado por los enfermos renales, los que estaban siendo atendidos en las clínicas de hemodiálisis. Y ellos estaban reclamándole al gobierno que se le diera atención a sus peticiones. Sin embargo, la respuesta que tuvieron de parte de la Secretaría de Estado, los despachos de Salud Pública y Asistencia Social, fue que ese era un movimiento circense, o sea, que catalogó a los pobres enfermos de diálisis como payasos, porque estaban haciendo esos reclamos. Yo creo que así no se debe dar respuesta a las protestas o a los reclamos que hace la población. Mire, hay que darle también crédito a aquellos funcionarios que cuando se hacen este tipo de protestas, ellos acuden y buscan la manera de resolver el problema. Se tomaron una de las arterias que conduce al Hepaterije por el mal estado de la calle. Y el ministro Pineda, cuando se dio cuenta de la toma, se fue directamente a hablar con los pobladores, a ver cuál era el reclamo y a decirles vamos a solucionar esto y esto en esta forma. Pero es una respuesta que da el funcionario y eso hay que reconocérselo a un funcionario de esta naturaleza. Pero eso de ponerse soberbios y prepotentes y dando ese tipo de respuestas a los enfermos, más que todo a los enfermos, ¿no parece adecuado, doctor Santos?
No, definitivamente es lamentable, ¿verdad?, que eso ocurra. Tenemos que ser tolerantes. Eso es lo que hablaba en el segmento anterior, que es importante que seamos tolerantes, que estemos abiertos al diálogo, que posiblemente no vamos a estar de acuerdo en todo. Eso es totalmente natural. Los seres humanos somos precisamente por eso seres humanos. Y como decían nuestros ancestros, ¿verdad?, cada cabeza es un mundo. Sin embargo, con el respeto que se debe de tener entre unos y otros, se debe de dignificar la idea también, la ética. Es importante que el gobernante se dé cuenta que la palabra gobernante o mandante no significa que manda, no significa que gobierna, sino que tiene jefes. El primer mandatario del país es precisamente el primer trabajador y tiene 10 millones de patrones. Entonces, son 10 millones de personas que tienen diferentes puntos de vista sobre cómo dirigir la Selección Nacional de Honduras, de cómo debe ser el transporte, cómo deben ser las carreteras. Y debemos ser tolerantes y escuchar y de eso sacar las mejores conclusiones. Yo creo que el drama humano aquí, quien lo está viviendo, es el enfermo, ¿verdad? Entonces, al enfermo, tenga o no tenga la razón, tenemos que darle la razón, porque lo que anda buscando precisamente es la salud. Entonces, nosotros no podemos, ni los gobernantes, ir a decirle al paciente de que está haciendo un acto de circo, porque lo que está haciendo es un acto desesperado por la vida. Y también los empresarios, eso sí, no deben utilizar a los pacientes para hacer este tipo de protestas. Creo que esto se puede desarrollar perfectamente en una mesa de negociación sin necesidad de hacer sufrir más a los pacientes. Aquí la víctima, la única víctima de esta guerra y de esta lucha entre el gobierno y las empresas prestadoras de servicios es el paciente. Y ese es el que menos que debería de sufrir, porque ya está sufriendo una enfermedad. Claro. La palabra paciente viene de esa palabra, de patient, de padecer. Eso significa paciente, el que padece, el que sufre. Y nuestros pacientes ya están padeciendo y están sufriendo una enfermedad. Por lo tanto, debemos guardarle respeto. Y eso sí, debemos buscarle una salida lo más pronto posible. Porque esta enfermedad es dolorosa, no solo para el paciente, no solo para el sufriente. También esta enfermedad hace sufrir a la familia. Disminuye la capacidad de trabajo, disminuye los ingresos familiares y finalmente pues termina con la vida del ser humano de manera muy, pero muy dolorosa. Es importante, sí, creo que su reflexión y más su observación, diría yo, y un consejo sano, que no nos lo están pidiendo ni a usted, a mí el consejo, pero lo vamos a dar, es tener y guardar la cordura, guardar la paciencia para poder establecer esos canales de diálogo. A veces nuestro interlocutor no tiene la razón, pero posiblemente por alguna razón muy, muy difícil en su vida, está ofuscado en que lo que él dice es lo correcto. Entonces debemos saber nosotros en qué momento tenemos que hablar también con las personas indicadas para resolver los problemas. Y la invitación es a la parte gobernante, esa es que llame a las empresas y llegar a una solución a corto plazo. Claro. Y la otra, prepararnos para el futuro y centralizar la atención de los pacientes renales en los hospitales del gobierno.
Además, otra cosa, doctor, en las declaraciones esas que dio la funcionaria, indicaba que a los pacientes que se esperaran, porque a final de año ya todos los hospitales públicos iban a tener sus salas de hemodiálisis, pero a final de año estamos hablando de 7 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes, que son los que están sufriendo la enfermedad, van a esperar 7 meses. 7 meses ya se han muerto. Entonces yo creo que aquí no caben ese tipo de respuestas. Lo que puede hacerse es, bueno, miren, vamos a arreglar problemas con estas empresas y a finales de año el gobierno ya va a estar en capacidad de tener las salas para poder dar gratuitamente el servicio. Yo creo que esa es la manera de buscar la expresión, doctor Santos.
Correcto, justamente eso es lo que le decía, ¿verdad? Que es importante de que de manera inmediata el gobierno se siente a negociar con estas empresas. Porque claro. Sí, es negociar, es un negocio. Porque claro. Esas empresas no lo están haciendo por caridad, lo están haciendo por dinero. Entonces hay que negociar con ellos, hay que establecer cuál va a ser la manera de trabajar. Y si en 7 meses el gobierno va a estar listo para dar eso, entonces que vaya trabajando. Pero no, los pacientes renales no pueden esperar 7 meses sin tratamiento, ¿verdad? Claro. Eso es imposible, eso técnicamente, clínicamente, médicamente, es imposible que eso ocurra. Por lo tanto, es importante sobre la marcha. Yo creo que ya esta semana, más tardar el lunes, deben estar sentados. El gobierno, me imagino que ya se sentaron, ya están negociando. Yo quiero pensar que así es. Quiero pensar que ya para el lunes vamos a tener buenas noticias para nuestros pacientes renales y que haya solución. Y si vamos a centralizar el tratamiento de hemodiálisis, que sea en los hospitales, estamos totalmente de acuerdo, claro. Pero que se empiece a trabajar también de manera eficiente, eficaz, y que la población vea para que pueda confiar de que en efecto a partir de diciembre y enero del próximo año ya va a tener garantizadas las máquinas de hemodiálisis y garantizado su tratamiento para poder llevar una vida normal y poder volverse productivo nuevamente en la medida de las posibilidades y de que la enfermedad y el cuerpo lo permitan.
Y eso también, doctor, hay que verlo también en la consideración que tiene que hacerse de lo que hacen estas empresas, porque tengo entendido que los reactivos son muy caros. Y que eso no está al alcance del paciente, estarlos pagando de una manera. O sea que yo creo que todos esos elementos tienen que asociarse a buscarle respuesta segura al paciente, al que está sufriendo la enfermedad. Porque la verdad es que cada día se va encareciendo más la medicina, doctor. ¿Y esto es producto de qué? de la industria farmacéutica para el caso, que eleva los costos. ¿Por qué? Porque la materia prima está más cara, por una serie de situaciones, por transporte, por tantas cosas, doctor.
Sí, el trabajo de investigación científica es un buen negocio y las compañías farmacéuticas le ganan al 1000% a un medicamento.
Claro.
Lo que gana en la investigación y el desarrollo de un medicamento, ellos por muchos años están cobrando como que si fuera nuevo. Y esto pues es lamentable, ¿verdad? Pero es el mundo en el que vivimos y tenemos que acomodarnos a él. Entonces todo el dinero que tenga el Estado de Honduras a través de los impuestos de los ciudadanos hondureños debe transformarse de manera eficaz en servicios de salud de calidad. Por eso le decía también al principio del programa que es importante el presupuesto. La salud cuesta dinero, la salud es gratis. Ya sea pública o privada, alguien tiene que pagar ese almuerzo. Y millones de personas en Honduras no pueden comprar servicios de salud. Millones de personas en Honduras no tienen acceso a ningún servicio de salud. Muchas personas viven en lugares donde nunca ha llegado un médico. Entonces tenemos que garantizar que el Estado de Honduras pueda llevar medicinas, atención de calidad a esos hondureños que están viviendo en lugares recónditos del país. Pero para eso hay que invertir, para eso es necesario que aumentemos el presupuesto general para salud pública. Necesitamos, solo en este año 2024, necesitábamos, hay que decirlo, porque ya estamos en abril, necesitábamos 49 mil millones de lempiras, solo tenemos 30 millones. Con ese déficit presupuestario va a ser imposible que nosotros podamos cubrir las necesidades de salud del pueblo hondureño.
Yo creo que en eso, incluso los partidos de oposición no estarían renuentes a aprobar nuevas partidas para elevar el presupuesto de salud, porque es la salud del pueblo hondureño. Y en el pueblo hondureño están liberales, nacionalistas, libres, PCH, todos los que puedan estar son los que necesitan precisamente la atención médica. Yo creo que aquí, doctor Santos, es lo que nos hemos equivocado con el paso de los años, no solo ahorita, sino que antes también hubo problemas porque no se le dio una visualización al problema de la salud como debe de ser. Estos elementos que hoy estamos considerando con usted, y lástima que no tuvimos al doctor Calderón para que hubiéramos hablado más sobre los pacientes renales, pero la verdad es que hay que buscarle solución a estos problemas, porque son problemas. Imagínense que, por ejemplo, hoy estaba viendo en el periódico que ahí vienen dos helicópteros que cuestan 40 millones de dólares para la Fuerza Aérea. ¿Para qué necesitamos tanto helicóptero si de todas maneras los narcotraficantes se meten por abajo y nadie los ve? Entonces yo creo que hay cuestiones que hay que verlas con la realidad, gastando tanto dinero en eso y el campo de la salud abandonado, doctor.
Sí, es correcto. Debe haber una disponibilidad de presupuesto y usarlo inteligentemente. Yo creo que debemos nosotros de buscar cuáles son nuestras prioridades. Honduras no es un país que va a tener conflictos militares de gran envergadura con nadie. Nuestros vecinos están igualmente de pobres que nosotros. Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que con los que podríamos tener un conflicto militar, pues en dos o tres días terminamos con la economía de los tres países, pues en una guerra. Entonces yo creo que no necesitamos tampoco aviones de combate, F-5, pues, y todo ese tipo de armas. Creo que debemos de centrarnos más bien en el fortalecimiento de más centros de salud, de la contratación de más médicos, más enfermeras, más microbiólogos, odontólogos, para poder vencer la principal guerra, que es la guerra contra la enfermedad y la muerte. Y lo que hizo Costa Rica hace más de 70 años, le apostó a la educación. La educación en Costa Rica es de buen nivel y por eso los resultados que obtuvieron posteriormente en trabajo, en desarrollo humano, en salud, es la envidia de todos nosotros los centroamericanos, ¿verdad? No es que nos caigan mal los hermanos costarricenses, al contrario, los admiramos, ¿verdad? Y queremos aprender de ellos.
Claro.
Pero no podemos también decir de que no tuvimos en Honduras políticos visionarios. Yo recuerdo las palabras todavía, no porque las viví, sino porque las he leído. He podido leer los discursos de cuando se fundó el Seguro Social y la dinámica de pensamiento que tenía el doctor José Ramón Vida Morales cuando le apostaba a la seguridad social, ¿verdad? Entonces yo creo que la seguridad social, el bienestar social es importante para todos los hondureños y fue un paso cualitativo importante en la vida nacional. Sin embargo, creo que llegó el momento de revisar el Seguro Social, el Sistema Nacional de Salud, la medicina preventiva. Ha llegado el momento que todos los sectores platiquemos, pero que nadie sea visto de menos, porque el problema es que cuando usted da una idea Por ejemplo, si usted dice que no necesitamos helicóptero, de repente alguien se va a sentir ofendido, ¿verdad? Y va a creer que usted lo está atacando, cuando lo que está haciendo usted es dando una idea. Claro. Cuando yo digo que necesitamos los F-5, también alguien se va a sentir ofendido, va a decir, sí, pero nos pueden atacar, son enemigos del país. Bueno, pero ese es un punto de vista. ¿Dónde nosotros podemos llegar a acuerdo? En una mesa de diálogo. Y en una mesa de diálogo lo importante es que no nos vayamos a acusar allá de que vos sos de tal partido, vos sos del otro, y nos vemos como enemigos, no como hondureños. Entonces necesitamos el liderazgo de la presidenta en este momento para que ella sea capaz de llamarnos y convocarnos a todos a una sola mesa donde podamos plantear estos problemas, pero sin ser llamados peyorativamente de ninguna forma, ¿verdad? Yo creo que claro, hay que ir dando. Sí, está bien para el momento electoral de que se llamen cachurecos, liberuchos y cosas así, ¿verdad? Pero ya en los problemas torales de país es importante que nos sentemos en la mesa de negociación para poder plantear los problemas de la salud pública como debe de ser, como un tema de país, y ahí todos hermanados poder sacar las mejores soluciones.
Sí. Ahí usted hizo algún indicativo que me parece que es consecuente con lo que hoy estamos hablando. Cuando el discurso del doctor José Ramón Villeda Morales, cuando se instauró la Seguridad Social, cuando se creó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, era el profundo sentimiento que tenía el presidente como médico, pero también para atender al pueblo, pueblo que necesitaba estar seguro socialmente. Pero también dio algo que fue relacionado con el binomio madre-hijo, porque el hospital que él fundó fue el Hospital Materno-Infantil, que después se transformó en el Hospital Escuela. Pero originalmente la función que llevaba el doctor Villeda Morales era atender a madre e hijo en un hospital que estaba relacionado con eso, doctor Santos.
Es correcto, tenía una visión que todavía es válida en el siglo XXI. Así por eso le decía, nosotros los hondureños no nos podemos quejar de que no tuvimos hombres en el pasado que nos señalaron el camino que deberíamos de andar. Sí. De hecho, una vez en Costa Rica fuimos y quisimos averiguar cuál era el éxito que ellos tenían y de dónde habían sacado esas ideas. Y una de nuestras sorpresas, de muchos médicos que andábamos en una comisión, fue de que nos dijeron precisamente de Honduras, de un gobierno, dos gobiernos. Nos mencionaron al doctor José Ramón Villeda Morales y el doctor Enrique Aguilar Paz, ¿verdad? Entonces nos mencionaron esas dos experiencias y nos dijeron, nosotros estamos haciendo mucho de lo que dijeron estos dos médicos hondureños y lo hemos llevado a la práctica, ¿verdad? Entonces yo pienso de que mientras nosotros no podamos ver hacia el pasado, ver el presente también con optimismo para generar un futuro promisorio para Honduras, y nos sigamos viendo como enemigos unos a otros y nos sigamos alegrando porque al otro le pase algo malo, yo no me puedo alegrar, no me siento bien de haber visto a mis hermanos hondureños bajo el sol durante varias horas en la salida hacia el norte, en Tegucigalpa. Yo creo que estaban sufriendo, pero yo creo que más allá de la causal, o si alguien los utilizó o no los utilizó, yo creo que a donde debemos llegar nosotros es cómo evitar de que esos paisanos nuestros sigan sufriendo enfermedad y cómo les podemos nosotros ofrecer un mejor servicio de salud para la enfermedad que ellos adolecen. Aquí lo trágico es que todos veamos esto como una dolencia que están viviendo hermanos hondureños y debemos de buscar la solución juntos. Por eso yo insisto, para que haya un diálogo nacional debe haber un líder nacional. Y ese líder nacional es el presidente de la República. Le guste o no le guste a alguien, el presidente de la República es el presidente de todos los hondureños.
Así es.
Ya se dijo. Y en este momento las banderas políticas deben de ponerse. Y la presidenta debe agarrar ese rol histórico del liderazgo nacional para poder resolver estos problemas. Y esos problemas los vamos a resolver en una mesa que sea altamente científica, altamente técnica, para ahí sentar a las mejores inteligencias de este país, escuchar a la academia y poder nosotros desarrollar un plan de país del país que todos queremos. Yo pienso que salud debe tener un plan a largo plazo, por lo menos de 20 años, y que todos los partidos políticos se comprometan, firmen ante la nación, a través de los medios de comunicación, que todos se comprometan firmando de que ese plan de salud, llegue quien llegue al poder, gane quien gane las elecciones, el plan de salud no se va a tocar. Ese le pertenece al pueblo de Honduras, que no importa quién llegue al presidente. Ese programa de salud va a ser también el de educación, ¿verdad? Por supuesto,
claro, deben ir
de
claro.
Nadie lo va a tocar. Solo de esa manera vamos a poder desarrollar a Honduras. Mientras nosotros estemos cambiando la brújula cada 4 años, entonces no vamos a llegar a ninguna parte,
claro.
Porque cuando agarramos hacia el norte, en el siguiente gobierno vamos hacia el sur, en el otro vamos hacia el este y después al oeste. No vamos para ninguna parte.
Bien, qué lástima que no tuvimos al doctor Ovidio Calderón, Bien. Sí. Por la dificultad esa de haberse trasladado a Argentina, habíamos platicado con él y él estaba sumamente interesado en participar en el programa para analizar este tema de las enfermedades renales. Pero en otra ocasión lo vamos a invitar porque él fue muy anuente a estar dando orientación a los enfermos y a las familias también de los enfermos en relación con esta situación que está prevaleciendo en este momento. Doctor, estamos llegando al final del programa. Le agradeceré mucho un mensaje a la nación hondureña para que podamos resolver juntos, todos, en cualquier momento tenemos que tener una participación para encontrar solución a los problemas de la salud en nuestro país. Doctor.
Sí, bueno, agradecerle, don Aún, siempre esta oportunidad que nos brinda de expresar nuestro pensamiento e invitar a todos nuestros hermanos hondureños a deponer posiciones antagónicas, que sí deben existir posiciones pues contrarias, eso no es un pecado, es natural de que pensemos diferente, pero que seamos capaces de sentarnos a dialogar, invitar una vez más con humildad, no con soberbia, a la señora Presidenta de la República para que pueda convocar a todos los sectores de la vida nacional para poder llegar a acuerdos nacionales importantes.
Bien. Muchas gracias al doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy, analizando los problemas en el campo de la salud. Reiteramos que no tuvimos al doctor Ovidio Calderón porque viajó a Buenos Aires, Argentina. Él tenía toda la buena intención, aún con la diferencia de horas, de participar en el programa, pero la dificultad en la comunicación por internet pues le obligó a no participar en nuestro programa de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y acompañado en el programa de hoy. Les invitamos cordialmente para que, si Dios así lo permite, estén de nuevo con ustedes el próximo martes a la misma hora, siempre por el canal de la Tribuna, LTV. Hasta la vista, amigos.
Contribuyente, aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles. Recibí un descuento de 10% en tu pago. Con tus impuestos, podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos. Este beneficio vence el próximo 30 de abril. Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central.